Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía en este día bonito, despejado, luce el sol y además hace un poquito más de calor. ¿Ha llegado el verano? Bueno, no sabemos, pero parece que tenemos un día mejor que los que hemos tenido durante toda esta primera quincena de julio. Estamos ya 15 de julio y por fin pues podemos decir que se notan las temperaturas más elevadas y a lo mejor se puede hasta aprovechar para ir a la playa. En la tarde de ayer también un pelín, ¿eh? Ahora 24 grados de temperatura en Ribadeo. En un rato vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas, cómo se circula. Pero bueno, antes vamos haciendo un repaso por esta actualidad, esta jornada de hoy que te traemos como siempre en Costa Viva, el informativo de la Mariña Lucense y del Occidente Asturiano desde ahora y hasta las 2. En el 88.8 de la FM, el de los 8, 88.8, muy fácil, o en la zona de Viveiro en el 99.7, es donde tenemos la información más amplia y también donde se escucha un poquito mejor. Te habla Juana Carrera, vamos dando cuenta de las noticias que nos marcan la actualidad más cercana. Como no, vamos a dar cuenta de noticias relacionadas con la sanidad, con la salud y con el coronavirus. Porque si bien estos últimos días de atrás perdía el foco porque lo teníamos bastante controlado, pues ahora parece que estamos ya replegándonos un poquito con ese control y vuelve a estar en foco. ¿Qué ocurre? En la Mariña ya se nota que han subido los casos de coronavirus, los casos activos y también la incidencia. La incidencia generalizada. Es cierto que hay ayuntamientos donde todavía continúan libres, sin casos, desde hace mucho tiempo, pero en otros ya se va notando una incidencia mayor y un mayor número de casos. Empieza a llamar la atención cuando sobrepasan los 9, ya sabemos. Y ojo, porque en Viveiro, en esta jornada de hoy, se constatan 22 casos activos a 7 días, con una incidencia de entre 125 y 250 casos. Esto es a 7 días. Si miramos a 14 días, los números de casos activos ya es de 30, ¿de acuerdo? Pero bueno, los últimos 7, los nuevos últimos 7, son 22 en Viveiro. En Foz, 21, también a 7 días y con una incidencia similar a la de Viveiro. Si miramos a 14 días, en Foz estará 23. Y en cuanto a la incidencia, entre 125 y 250 casos por 100.000 habitantes. Empieza a ser también llamativo. En Urol tienen la misma incidencia, pero se mantienen por debajo de 9. Es un municipio más pequeñito, con lo cual la incidencia se destaca un poco antes. Y luego hay otros municipios de la Mariña, como Cervo, Mondoñedo o Burela, donde también se van notando unas incidencias mayores, por el momento por debajo de los 9, pero están entre los 75, los 125 de incidencia acumulada. Con lo cual, sí, se nos están pasando un poquito ya esas líneas en las cuales nos estábamos manteniendo muy bien y es algo que mejor estaría si lo pudiéramos controlar, que claro, evidentemente es complejo, porque en un momento dado puede perjudicar a la temporada de verano. Ya sabemos que los contagios ahora son distintos, afectan a la gente joven, la mayor parte de los casos pues no necesita hospitalización, lo llevan con asintomatología o sintomatología leve, pero de todos modos, bueno, pues el contagio se va extendiendo y esto provoca que desde este próximo sábado se reduzcan los aforos en el exterior a 10 personas máximo en la calle, esto incluye las terrazas de hostelería, y en el interior a 6 personas. Se recomienda que se haga lo mismo en casa, por ahora no se puede imponer. Solo se recomienda. Si no cambian para peor los datos, seguirá siendo una recomendación. Y después que a partir del martes que viene, de la semana que viene, todo aquel que quiera ir al ocio nocturno, todo el mundo, en todos los ayuntamientos de Galicia, tendrá que presentar su PCR, su test de antígenos o si no, su certificado de vacunación. Cambian un poquito las cosas y cambia el panorama, pero mucho ojo a las incidencias. ¿Por qué? Porque ahora mismo se está notando que los contagios están afectando a la gente más joven, pero joven, desde los 12 años, y así lo constataba Carmen Durán, que es la directora general de Salud Pública del Sergas.
Galicia, en este momento, la población entre 12 y 19 años, estamos hablando de una incidencia acumulada a 14 días de 717 y de 20 a 29 años estamos hablando de 782. En cambio, como ya pasamos al tramo de 30 a 39, bajamos a 298,7. O sea, y si nos vamos al tramo de 60 a 69, hablamos de 58. Pero fíjense, si nos vamos al tramo de 70 a 79, hablamos de 31. Y ahora vayámonos del máximo al mínimo. Estamos hablando de que la población entre 20 y 29 años tiene una incidencia acumulada a 14 de 782 y si nos vamos, insisto, por encima de 70 años, cae a 31. Luego es más que obvio que en este momento los casos se concentran en este grupo poblacional de menor edad.
Ahí queda, el grupo poblacional de menor edad, el que no está vacunado y todavía no hay vacunas para ellos. Evidentemente están en una situación un poco delicada porque a veces dicen, vaya por Dios, nos atribuyen la culpa a nosotros, no nos vacunan, nos piden que nos salgamos, que tengamos extremo cuidado, pero no nos están dando soluciones. Es que no hay vacunas todavía por el momento. De hecho, desde el Sergas plantean que se va a empezar a vacunar a la gente de menos de 30 años a principios de agosto, más o menos, tal. Y como tienen la previsión de llegada de vacunas, pues piensan que para entonces podrán. Sí que se avanzado en la vacunación de personas de 30 a 39 y estamos ya pues con casi la mitad de los gallegos de esa edad con al menos una dosis, un 48% con al menos una dosis, de 30 a 39, pero claro, los que están por debajo de 30 todavía no han tenido acceso a esa vacunación y como el mismo consejero de Sanidad reconocía, es que no tienen vacunas para todos. Algo similar se está produciendo respecto a lo de que se afecte más a las personas más jóvenes en Asturias. Bueno, se está produciendo en toda España. En Asturias algo parecido y restricciones también en este sentido. Las de Asturias comenzaron este martes y se delimitaban los locales de ocio nocturno en interior. Es decir, se puede utilizar la terraza, pero no se puede acceder al interior de una discoteca, un pub, etcétera, a esas horas de madrugada. Pero también se ha notado una explosión de incidencia en personas más jóvenes. Y esto lo constata María José Villanueva. Ella es la coordinadora del programa de COVID sobre incidencia en jóvenes en el Principado.
Actualmente, la incidencia acumulada a 14 días en jóvenes de 15 a 30 años es 20 veces mayor que esa misma incidencia en mayores de 30 años. Y si comparamos esa cifra, incidencia 15-30 años, de esta ola, con respecto al peor momento de las otras olas, multiplica por 4 el número de casos en esa edad. Este dato es muy preocupante para la juventud.
Preocupante para la juventud. Si bien, insistimos, bueno, muchos de ellos no tienen una sintomatología grave, pero también hay otros que empiezan a acudir a hospitales. Por ejemplo, según han constatado en Asturias, 3 de cada 10 ingresados por coronavirus tienen menos de 40 años, así que también se está aumentando un poco la hospitalización ahí.
Estamos empezando a observar en los últimos días un incremento en el número de personas que necesitan ingreso hospitalario o cuidados intensivos. Era de esperar debido al incremento de casos que venimos observando los últimos días. Actualmente, a día de hoy, tenemos 66 personas ingresadas en planta por COVID y otros 19 en la UCI. Lógicamente, como los casos se están detectando, se carecen personas más jóvenes y el riesgo en estas personas, aunque es menor que en el resto de la población, no es cero, cada vez los ingresos se están produciendo también en personas de menor edad. Tal es así que actualmente, a día de hoy, tenemos una media de edad de los pacientes ingresados de 50 años y 3 de cada 10 ingresados tienen menos de 40. Este incremento en el número de personas que necesitan un ingreso nos está situando cada vez más cerca de alcanzar el umbral para entrar en el nivel medio de riesgo, según marca el Ministerio.
Este es Miguel Prieto, que es el jefe de alertas y emergencias de COVID del SESPA, el Sistema Sanitario de Asturias. En Asturias, por lo tanto, preocupación aquí al ladito, que somos muy vecinos en estrecha colaboración y estrecho contacto con los asturianos. También toda Asturias se ve afectada por esta situación y por las medidas que se vayan tomando. En general, ojo con el coronavirus porque está en alza en estos momentos. Además, en este día de hoy trataremos otros temas. Por una parte, ya sabes que está costando lo de conseguir socorristas para las playas en nuestra comarca. No es solamente el municipio de Barreiros el que tiene problemas para conseguir los socorristas necesarios. Ya los han tenido también en Burela o en el municipio de Foz. Y además, los regidores de estos ayuntamientos señalan que cada vez son menores las ayudas de la Xunta de Galicia para la contratación de estos socorristas. Antes se financiaban a lo mejor el doble de socorristas y por 3 meses al año. Y ahora se les da, como eso, la mitad y por 2 meses al año. Pues a Barreiros le ha pasado algo parecido. No encuentran personas con titulación, en este caso para los Arenales. Tiene muchos kilómetros de playas paradisíacas, maravillosas, pero peligrosas. Solo han encontrado 5 socorristas intentarán cumplir los servicios mínimos, intentarán tener en cada playa alguna persona, llevarán personas de prevención, pero no todos van a ser titulados en socorrismo. Y esto hace que el ayuntamiento haya decidido que no iza las banderas azules que le concedió ADEAC. Tenía banderas azules para 3 playas y definitivamente han decidido que no. Que no las van a izar porque no pueden garantizar los requisitos que pide esta asociación medioambiental. Desde el Partido Popular de Barreiro son críticos con esta decisión y esta situación de Barreiros. De hecho, señala José Manuel Gómez Puente, el portavoz del PP, que esto se debe a la falta de previsión y a la desastrosa gestión de la alcaldesa Ana Hermida. Hoy pendientes de Alcoa otra vez más. Se celebra una nueva mesa multilateral a las 5:30 de la tarde. Esta cita es previa también a esa otra reunión en Pittsburgh entre la ministra Maroto, Reyes Maroto, y el responsable de Alcoa, Roy Harvey. Esperamos que esa cita de la que tanto se habla de para algo, porque la verdad es que se habla mucho y se prepara mucho. No sabemos hasta qué se conseguirá en ese encuentro. Y luego, por otra parte, en las últimas horas en el Parlamento gallego, nuevamente pronunciamiento unánime en favor de la intervención pública de Alcoa en San Ciprián. En este caso, llevaba la iniciativa el Bloque Nacionalista Gálego. Y varios asuntos relacionados con las visitas del delegado territorial de la Xunta a nuestro territorio en este día de hoy. Javier Arias, por una parte, ha estado en la zona de Foz y en este municipio ha estado compartiendo un ratito con los alumnos, los participantes del mini campamento de verano a Conquista de Foz, segunda parte. Posteriormente pasaba por el Ayuntamiento de Barreiros y ahí hablaba de los impulsos a la rehabilitación de 5 inmuebles por parte de la Xunta de Galicia y de la concesión de 1.200.000 euros en préstamos sin intereses a 3 ayuntamientos de la provincia de Lugo, 2 de ellos en nuestra comarca, Barreiros y también Mondoñedo. Además, también estamos pendientes de las visitas que realizará a partir de ahora porque Javier Arias va a mantener un encuentro con los responsables de Cine Ribadeo. Pues este encuentro también es muy destacado porque reciben una aportación, una ayuda, un impulso de la Xunta de Galicia para poder reabrir esos cines. Llevan más de un año cerrados, un año y pico, lo que llevamos de pandemia. Desde que decretaron el cierre, el cine de Ribadeo no volvió a abrir, pero finalmente abre ahora a partir de estas próximas fechas. Este fin de semana se retoman de nuevo las proyecciones y las películas en pantalla grande. Y de esto y de mucho más te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos, también de ese Ribadeo ilustrado que arranca hoy, porque Ribadeo tiene mucha historia de la que presumir, tiene muchas personas letradas, ha habido mucha gente que ha dejado su huella en esta localidad desde principios de la historia, no solamente de la huella indiana, sino muchos otros intelectuales, y el alcalde considera que esto también puede servir como un reclamo turístico. Fernando Suárez.
Es que tenemos tanta historia, tenemos tan boa historia que queremos seguir facendo da historia e da cultura de Ribadeo un reclamo de primeira magnitude. Non é nada novo, as referencias históricas que fomos poñendo de maneira estática en diferentes recunchos do casco vello.
Tendremos una conferencia a cargo del cronista Eduardo Gutiérrez y una ruta guiada a cargo de Oskin Quillans. Y mucho más, quédate con nosotros. Recuerda, hasta las 2 de la tarde, haciendo un alto en camino a la 1 del mediodía. Y los titulares han llegado hasta ti gracias a Hijos de Ramón Rubal. Ellos son expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982-558600 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982-558600.
Vamos a ver el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante.
Ahora no nos podemos quejar. Tenemos 24 grados de temperatura en Ribadeo, cielos despejados, luce el sol. La tarde quedará así, pero con viento del nordés moderado. Mañana, más de lo mismo, nubes y claros todo el día. Nordés será moderado por la tarde, débil el resto de la jornada. Y mañana las temperaturas entre 17 y 20 grados. No se atisban lluvias. Es el momento de volver a la playa.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad. con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y al tráfico también.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Si bien ahora no hay niebla en la autovía del Cantábrico, en el Alto do Fiouco, donde siempre, lo que hay es viento, así que también está transitable, pero con precaución, y el resto de vías sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
Enseguida vamos a hablar del Ribadeo Ilustrado, pero antes te cuento algo de una persona relacionada con Ribadeo, porque es ribadense, de la cual se ha hablado mucho, y la verdad para mal, en estos últimos años, y ahora resulta que la justicia la ha dejado absuelta. Estamos refiriéndonos a la ribadense Sonia Castedo, quien fuera alcaldesa de Alicante. El caso es que ha sido absuelta de todas las acusaciones por el caso Brugal. La propia Sonia Castedo ha hecho declaraciones en las que dice: me han quitado muchas cosas a lo largo de estos 12 años. A veces estos procedimientos judiciales que se prolongan tanto tiempo y luego quedan en nada, lo que hacen es perjudicar mucho a una persona y a su integridad y a su prestigio. Así le ha pasado, por lo tanto, a Sonia Castedo, ribadense, libre de todo en el caso Brugal. Vamos a hablar de Ribadeo Ilustrado.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Hoy va a tener lugar algo que seguro que es muy interesante en Ribadeo, para recuperar las raíces de esta localidad del Ribadeo Ilustrado. Esta localidad dio origen a muchas personas intelectuales, muchas sociedades, muchos escritos, muchas letras, al fin y al cabo, además de un gran ejemplo de arquitectura, ya sabemos, sobre todo, por ejemplo, con esa huella indiana. Y hoy se recupera en la localidad de Ribadeo ese espíritu ilustrado. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues hemos comentado que va a haber una conferencia en el Salón de Plenos del Ayuntamiento del cronista oficial, de Eduardo Gutiérrez, y luego una visita teatralizada a cargo de Osquinquillans. Tenemos con nosotros a Lucho Penabade, de Osquinquillans, que nos va a explicar. Lucho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué va a consistir esta visita por lo Ribadeo Ilustrado?
Bueno, pues vamos a centrarnos básicamente en una figura fundamental, no solo en Ribadeo, sino yo creo que en toda Galicia, que era Raimundo Ibáñez, o marqués de Sargadelos, que digamos que é un personaxe que nos indica ese paso do que é o antigo réxime á ilustración. A maiores de Raimundo Ibáñez vai haber outros dous personaxes, un é Manuel Pedrosa, que representa pois a esa fidalguía que se opuxo claramente á instalación das fábricas e que mesmo instigou levantamentos contra él, que acabaron por causarlle a morte. E logo Miranda. Miranda é unha muller que procede dunha familia dun apelido pois xa medieval, a familia dos Miranda, pero que é unha muller que, digamos, que significa nesta visita teatral pois a razón, é dicir, é a persoa que nin está co antigo réxime, nin está tampouco con unha ilustración desaforada. Digamos que é unha persoa que, nacendo da fidalguía, adáptase á vida de comerciante, á vida de, bueno, de persoa que importa liño, que vende madeira. É unha persoa, pois eso, que está entre os dous mundos, pero que é unha persoa moito máis templada, moito menos emocional que os outros dous personaxes que están enfrentados personalmente e tamén desde o punto de vista, digamos, civil, enfrontados claramente, ¿no? Pedrosa y Raimundo Ibáñez.
Entón, ¿esto cómo organizades? ¿Sides visitando determinados lugares e representando esteas?
Sí, vamos a empezar, lógicamente, no que é o concello, porque o concello era o pazo do Marqués de Sargadelos e será o lugar de inicio, e logo vamos a facer un percorrido polo que é o Ribadeo, digamos, máis antigo, pasando pola Porta da Vila, pola Fonte dos Catro Canos, e rematando na Atalaia. Ese vai ser o percorrido que non só vamos estar nós, senón que vamos estar acompañados por un grupo de música tradicional que naqueles traslados entre escena e escena, son sete paradas en concreto, sete escenas diferentes, pois entre escena e escena pois nos vai acompañar con música. Queremos crear un ambiente de festa, a pesar de que ambientamos a acción, digamos, da obra teatral está ambientada no 2 de febreiro de 1809, que é cando asesinan a Raimundo Ibáñez, o Marqués de Sargadelos, en Ribadeo.
De feito, non é a primeira vez que facedes algo similar nesta localidade, ou penso que na Mariña, non? Este tipo de representacións.
Sí, en Ribadeu xa fixeremos no primeiro Ribadeu indiano, fixeremos unha representación, bueno, realmente fora un grupo de 10 representacións, ao final, que eran todos os xoves. Este ano tamén vamos a coller todos os xoves, ainda que é certo que ás 8:30 da tarde, ainda que neste ano, como é lógico, pois hai unha... Aí ten que haber unha inscripción previa e hai unha limitación inicialmente a 20 persoas como persoas existentes, non? Daquela pois non había restricións de ningún tipo e o número de xente que acudía pois era moi moi numeroso, non?
Claro.
Entón temos esa experiencia como moi positiva e moi moi guardada aínda.
Aí cambiaría un pouco. Conto, de todos modos, como son sete localizacións diferentes, teñen que ir todas as mesmas persoas a sete ou poden apuntarse en distintas ou se pode ir sumando a xente, porque isto igual despois é un pouco máis dinámico.
No, é dicir, a xente que vai a participar pois é a que está inscrita. É certo que alguén pois, que vexa pasar, digamos, claro, esta comitiva pois pode sentirse atraído para sumar, pero iso é unha cuestión da organización máis que miña, pero en principio non se pode facer, porque ao ser un acto que está con normas COVID, pois enténdese que só poden asistir aquelas persoas que están inscritas. Entón, é certo que se pode mirar, lógicamente, pero non no sentido de participar, porque non por nós, senón porque se entra en contacto con outras persoas que non están, unhas que están inscritas e outras que non están inscritas, e lógicamente a organización ten que ter os teléfonos, os contactos de todas as persoas que acuden. De todas maneiras, como isto se vai repetir, pois xa digo, incluído as dúas primeiras semanas do mes de setembro, pois todos os xoves ás 8:30, pois eu creo que vai haber oportunidade para moita xente a participar. Oxalá, en vez de 20 persoas, pois máis adiante puidéramos estar máis de 30 ou de 40, pero iso xa depende de distancias máis altas que...
Sí. Aí non mandamos nos, está claro.
Aí non mandamos nos.
Unha preguntinha relacionada co COVID, un tema anecdótico, pero claro, estamos a falar de tempo atrás, e non sei se tedes que ir tamén os actores con esa máscara, porque parece que desvirtualizáis un pouquinho o personaxe.
No, nos facemos moitas visitas, é dicir, nos actuamos por toda Galicia, desde onde estivemos en Santa Tegra para dar unha idea de que vamos de punta a punta, ¿no? En Santa Tegra na Guarda, hoxe vamos a Ribadeu, todos os días prácticamente temos visitas en distintos sitios. Nos, o que facemos, por norma, o público ten que ir con máscara, ainda nun sitios están sentados en butacas ou ben en sillas, noutros sitios, se hai desplazamento, tamén o público sempre vai con máscara, e nos vamos sempre sen máscara porque, claro, dificulta moitísimo que a dicción, a proxección da voz e a expresividade e mesmo a caracterización do propio personaxe. Entón, nos lógicamente vamos sen máscara e o público vai todo con máscara, claro.
Lucho, segundo levades este percorrido histórico tamén da vosa agrupación teatral, xa sabedes moito de historia, non?
Sí, vamos aprendendo. E a verdade é que, por exemplo, dar con personaxes este ano que estreamos, por exemplo, unha visita de Antonio Palacios, no que, por certo, hai un hay un personaje que está ahí en Ribadeu, é curioso, porque Antonio Palacios era un home do Porriño que fixo prácticamente o constructor do Madrid moderno, do metro, do Palacio de Congresos e Comunicaciones, de moitos dos que son hoxe as consejerías de Madrid e todo iso. Eso era para Antonio Palacios, o gran arquitecto por antonomasia do século XX, un home do Porriño. Nos facemos unha visita porque é o aniversario da súa morte, e o personaxe que o acompaña era Corona González, que é unha muller de aquí de Ribadeu, que está enterrada en Ribadeu con outro Ramón González, que é unha muller, unha parella maravillosa, que financiaron moitísimas obras benéficas. Bueno, entón, Antonio Palacios, Raimundo Ibáñez, bueno, a propia memoria histórica que tamén estamos recuperando, a verdade é que cada vez que nos atopamos con estes personaxes, disfrutamos moito facendo os guións, que dan moito traballo, lógicamente, pero disfrutamos moitísimo porque dámonos conta de que sempre en Galicia houve uns personaxes, é certo que individualmente, pero uns personaxes absolutamente magníficos, ¿no? E desde logo Raimundo Ibáñez é un deses personaxes, aínda que tivese, lógicamente, bueno, detractores, pero significa, en esencia, o que é unha persoa ilustrada ou que é un capitalista, digamos, un precursor do capitalismo, claramente, ¿no? Entón, atopaste con que, bueno, toda a historia do que é Sargadelos, do que é Ribadeu, bueno, pois xa, cando vamos por aí, pois xa miramos as cousas de maneira diferente, e é moi bonito, sí. É moi chulo poder adquirir a través do teatro eses coñecementos.
Pues aí teremos coñecementos, entretementos, seguro que un bon momento de diversión, todo controlado. Se non cabemos desta, porque xa sabemos o asunto do aforo, teremos máis representacións, máis rutas guiadas ao longo de prácticamente todo o verán. Da man dos Quinquillans, de Lucho Benavade. Moitísimas gracias por estar con nós e contarnos, moita sorte e que vaya todo moi ben, ¿eh?
Nada, esperemos que sí, que vaya todo ben. Dicirvos tamén que xa hai un vídeo colgado do noso traballo en na página, o sea, no Facebook de Turismo de Ribadeu. Aí podense consultar vídeos que xa adiantan moito do que vamos ver hoxe, aínda que, bueno, o directo é o directo, non o directo non o supre ninguén, e vamos tratar de disfrutar moitísimo coa xente. É unha estrea, esa estrea sempre teñen esa tensión de, bueno, de ser a primeira vez que se botou un camiño, pero bueno, temos moita experiencia e o público de Ribadeo é xente moi moi cantareira, xa o sabemos, moi animosa, moi participativa, e seguro que vamos a pasar de maravilla.
E de ser moi boa acollida, buen seguro. Gracias, Lucho, gracias, boa tarde.
Nada, moitas gracias a vos por divulgar o teatro. Moitas gracias.
Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE. Estar informado.
Y antes de la intervención de Lucho y Oskin Quillans, tendremos la de Eduardo Gutiérrez en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ribadeo, recuerda, con su conferencia.
Ainda que hay iniciativas propiamente ilustradas aquí, por ejemplo, la creación de la Sociedad de Fomento, que creó una escuela de pilotaje anterior a la Escuela de Náutica, a creación de todo tipo de sociedades, por exemplo, o Círculo de Recreo, a Sociedade Filantrópico Dramática, que de 1835, é que, e ainda recordo ver, antes utilizaba ese papel, con un lema que é puramente ilustrado. O lema é "Aplaude la virtud, el vicio arguye, y en pública lección al pueblo instruye". Non me digan que non é unha cuarteta que define o espírito realmente ilustrado. De modo que podemos repasar nesa conferencia, o que teño pensado facer, pois varios aspectos porque en vez de facerse un ciclo vais a facer unha sola conferencia, e entonces por eso se titula Desde a Ilustración hasta o Devalo da Vela.
Pues ahí será una conferencia a partir de las 7:30 de la tarde, no te la pierdas, muy interesante. Y luego la ruta teatralizada con los Quinquillans. Mucho ilustrado en Ribadeo. Se ha dado con los presuntos autores de un robo perpetrado en Ribadeo de una casa, se llevaron una serie de joyas, se han localizado a los autores, se han localizado las joyas, se les ha devuelto al legítimo propietario. Así que termina bien el cuento. La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Barreiros de 26 y 33 años de edad como supuestos autores de ese delito de hurto. Supuestamente habrían hurtado joyas y dinero en el interior de una vivienda que estaba ubicada en Ribadeo. Los efectos han sido recuperados, pero fueron vendidos por los propios detenidos en un establecimiento de esta localidad, de Ribadeo. El caso es que se recuperaron los efectos, han sido entregados a sus legítimos propietarios y los detenidos, insistimos, vecinos de Barreiros de 26 y 33 años de edad, han sido puestos a disposición judicial. Vamos dando cuenta de esas noticias, algunas de ellas ya te las hemos adelantado en el primer tramo de Costa Viva, y también hablaremos, como no, de la situación de Alcoa. ¿Qué se espera de la mesa multilateral de esta tarde? ¿Qué se espera de la reunión de Pittsburgh del próximo lunes entre la ministra Reyes Maroto y el responsable máximo de Alcoa, de esa que tanto se habla? ¿Sabemos algo? ¿Se tiene algo? Se tiene poco, ¿eh? Enseguida te lo cuento.
A Deputación de Lugo ofrece no mes de xullo actividades de lecer gratuitas en entornos fluviais da provincia. Piraguas hinchables, xogos acuáticos, paddle surf, dirixidas a un público familiar, pódense anotar maiores de 6 anos. Consulta os lugares, datas e horarios na web da Deputación. Deputacionlugo.gal. En Lugo sí.
Esta tarde, 5:30, mesa multilateral de Alcoa, otra más, son muchísimas las que se están produciendo y poco a poco se va avanzando, poco a poco, pero se va avanzando. Sabemos hasta el momento que Alcoa ha puesto más o menos las mismas condiciones que en septiembre del año pasado, que estaría dispuesta teóricamente a vender, que hay 4 empresas interesadas, 2 apenas tocarían nada de esos términos, el term sheet del que se habla, y otras 2 necesitarían cambios. Y en esta mesa multilateral, ¿qué esperan los trabajadores? Pues saber de las intenciones de Alcoa. Si sigue en esa misma línea, si sigue pensando en avanzar en la negociación con estas 2, con las otras 2 también, vamos, ¿cómo respira la multinacional? Nos lo explica José Antonio Zan, presidente del comité.
Bueno, la reunión de hoy esperamos que ambas partes clarifiquen si Alcoa está dispuesta a, con los 2 compradores que ya tienen el taxi idéntico al de ella o con pequeños detalles de diferencia con el taxi de Alcoa, si estaría dispuesto a seguir negociando y si estaría dispuesto también a negociar con los otros 2 para poder llegar a un acuerdo de taxi, tanto Alcoa como el gobierno. Y por este lado, que el gobierno le dé el visto bueno a Alcoa para que siga negociando y poder avanzar.
Si se dan cuenta, estamos hablando de 2 más 2, que son 4, ya obvio, ya lo sé. Pero en un principio habían hablado de que había 6 empresas interesadas. Parece que ha quedado la cosa reducida en 4, que son las que más o menos han puesto ahí los términos sobre la mesa, de las otras 2, por el momento sin noticias. Y sin noticias de lo que va a ir allí a decir a Pittsburgh la responsable del Ministerio de Industria, Reyes Maroto, porque son varias ya las preparaciones que se han realizado para esa dichosa reunión y también la expectativa que se ha generado, como si estuviera ahí toda la solución, lo cual no sabemos, ojalá, claro. Pero por el momento ellos, desde el comité de empresa, no tienen ningún borrador de lo que va a llevarse debajo de del brazo la ministra.
El gobierno, estamos esperando por ese borrador que dijo la ministra que iba a ser la base que se iba a poner en común para ir a Pittsburgh. Recordemos que para Pittsburgh ya estará el lunes allí y a día de hoy todavía no ni siquiera tenemos el borrador, lo cual deja muy poco margen en conseguir un borrador entre todas las partes que sirva para llegar a un acuerdo de cara a reunirse con Alcoa.
Vamos, que por el momento no saben nada, la reunión sería el próximo lunes, esta tarde mesa multilateral, a ver si seguimos avanzando, recuerden, porque debe estar al caer, pero al caer, la sentencia ya del Tribunal Supremo sobre el recurso de Alcoa, de la multinacional americana Alcoa, a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia en la que desestimaban el ERE. Se echaba por tierra el ERE en el que la compañía pretendía echar a la calle a 524 personas, directamente más otras 500 que caerían de las auxiliares. La empresa recurrió y el Tribunal Supremo debe de estar a punto de pronunciarse al respecto. No sabemos en qué línea. Hasta ahora la justicia les ha ido dando la razón a los trabajadores, pero aquí puede haber un revés, con lo cual es otra de las incógnitas que planean sobre las cabezas de todos. 26 minutos casi, pasan de la una del mediodía, pequeño alto en el camino.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente cuenta con nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas. Bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales, Clínica Veterinaria Occidente, recientemente distinguida como Clínica Amable con los Gatos por la Sociedad Internacional de Medicina Felina. Clínica Veterinaria Occidente, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
A Deputación de Lugo ofrece no mes de xullo actividades de lecer gratuitas en entornos fluviais da provincia. Piraguas hinchables, xogos acuáticos, paddle surf, dirixidas a un público familiar, pódense anotar maiores de 6 anos. Consulta os lugares, datas e horarios na web da Deputación. Deputacionlugo.gal. En Lugo sí.
Echamos una ojeada ahora a Ribadeo porque esta misma mañana se ha presentado un nuevo obradoiro de empleo, esos talleres de empleo de la Xunta de Galicia, que está dirigido a 16 personas inscritas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. De hecho, es un obradoiro compartido con el Ayuntamiento de Barreiros, han tenido ya varios compartidos, y la duración de este va a ser de 12 meses, lo explica el concejal Pablo Vizoso.
Este nuevo proyecto, que denominamos Territorio Vivo, pretende poñer en valor o patrimonio natural e histórico que posuímos ambos os dous concellos, establecendo actividades que busquen a súa protección, a súa difusión e fomentar a súa permanencia no tempo. Deste mesmo xeito, preténdese crear na veciñanza unha sensibilización por protexer o legado histórico e natural que nos é máis próximo e que nos é propio. As actuacións que se van levar a cabo no eido da educación e da interpretación ambiental son, principalmente, entre outras, a análise do territorio desde un punto de vista natural, a creación dun centro de interpretación virtual do patrimonio natural, a realización de visitas guiadas interpretadas a eses espacios naturais e rurais, a realización de talleres de educación ambiental, a creación de varias xeorrutas e a unión dos concellos de Ribadeo e Barreiros a través dunha ruta. E no ámbito de arquivos e de digitalización, o traballo vai se centrar principalmente na organización da documentación dos arquivos municipais, na creación dunha ferramenta de busca avanzada, realización de exposicións coa documentación máis relevante e indización e elaboración dun tesauro dos libros de actas do concello, consistente principalmente na traducción dos documentos que están escritos en castelán antigo. A verdade é que estamos moi satisfeitos polo inicio deste novo obradoiro, que será unha nova colaboración, unha nova evidencia da colaboración entre dous concellos veciños e irmáns, e tamén, sobre todo, polo que supón para as persoas participantes e polo importante traballo que van realizar.
Ahí están, por lo tanto, habrá 16 beneficiados de ese obradoiro. Y de Ribadeo vamos a Barreiros, porque también Barreiros ha recibido esta mañana la visita del delegado territorial de la Xunta en la provincia, que ha hablado de la inversión que realiza la Administración Regional para rehabilitar inmuebles. De hecho, ha concedido 1.200.000 euros en préstamos sin impuestos a 3 ayuntamientos lucenses. Uno de ellos es Barreiros, otro está en Amariña, que es Mondoñedo, y un tercero es Outeiro de Rei. Escuchamos a Javier Arias.
La Consejería de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda convoca un programa de rehabilitación que consiste en la concesión de préstamos en xuros a los concellos para que puedan adquirir y reformar edificios para usos públicos. O prazo para presentar solicitudes remata o vindeiro 1 de outubro. Nas dúas últimas edicións, a Xunta concedeu crédito por valor de 1,2 millóns de euros para a recuperación de 5 inmobles na provincia, entre eles dous en Barreiros, as antigas escolas de San Cosme e o Teleclub. Tamén se adquiriron dous edificios en Outeiro de Rei e habilitouse un centro de atención para menores en Mondoñedo que xa está funcionando.
Pues medio millón de euros aproximadamente para Barreiros y otro medio también más o menos para el municipio de Mondoñedo. 30 minutos pasan de la una del mediodía. También el delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, está realizando otra serie de visitas en nuestra comarca, en Amariña, en esta jornada de hoy. Una de ellas ha tenido lugar al municipio de Foz esta misma mañana. Ahí ha compartido un ratito con los alumnos que están formando parte del campamento o mini campamento de aventura de la Xunta de Galicia, que se denomina Conquista de Foz. El delegado ha visitado a estos jóvenes que tienen entre 10 y 14 años y participan esta semana en el primer turno, de las actividades. Y desde Consellería de Política Social es la segunda vez que organizan este tipo de campamentos, esta modalidad. Son estadías de 5 días en alojamientos hoteleros y la finalidad sobre todo es ofrecer alternativas de conciliación a las familias. Pues como siempre, al mismo tiempo de paso ayudan al sector que bien necesita que le echen un pequeño cable. En Foz, por cierto, en esta jornada de hoy arranca ya las fiestas de... ya saben, ¿no? Las fiestas del Carmen. Están adaptadas a la normativa COVID, son bastante comedidas y hay poco que se organice, pero sí que va a haber eventos para honrar a la patrona de los marineros, a la Virgen del Carmen. Por ejemplo, hoy a las 7 de la tarde se inaugura una exposición en honor de Suso do Bahía, excronista oficial de la localidad. La exposición en el CENIMA de Foz, 7 de la tarde. Un poco más tarde, a las 9 de la noche, toca el pregón y este correrá a cargo del nuevo cronista de la localidad, que es Joan Ramón Fernández Pacios, que recogía el testigo del anterior cronista justo este domingo pasado en otro acto en la Sala Bahía. Y luego, el pregón va a ser en la Plaza del Conde Fontao esta noche, 9, y luego un poquito más tarde, a las 10, en esa misma Plaza del Conde Fontao, y sentados en butacas y todo muy ordenado, el concierto del grupo Nostalgia. Es uno de los eventos relacionados con la festividad del Carmen. Mañana será el día en sí, el día grande, a partir de las 12 del mediodía hay una misa, que también tendrá lugar en la zona de la Plaza del Conde Fontao. Estará engalanada con una alfombra floral y además a la 1:30 pues el turno de una actuación musical y de baile tradicional a cargo de Ofeitizo. Luego tendrán su sesión vermú, por supuesto, y luego por la noche nuevamente en el Conde Fontao otra actuación. Algo comedido, pero para conmemorar la Virgen de los Marineros, la patrona de los marineros en estos pueblos que son marineros hasta la médula, no pueden pasar sin tener al menos una pequeña celebración. Te recuerdo también que en Ribadeo lo que se hará mañana será la misa cantada por la coral polifónica y luego la ofrenda floral en el puerto lanzando una corona de flores al mar. Pero no habrá ni la procesión marítima, ni actuaciones musicales, ni grandes eventos. Todo ello gracias al coronavirus.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis. Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Cine Ribadeo reabre sus dos salas este viernes día 16.
Y lo hace con novedades. Entradas numeradas que se podrán comprar a través de la web cineribadeo.com. Separación entre grupos de espectadores, horarios diferentes en las dos salas para evitar aglomeraciones y todas las medidas sanitarias para que vuelvas al cine con confianza.
Cine Ribadeo reabre con 3 películas que hay que ver. Viuda Negra, A todo tren destino Asturias y Expediente Warren, obligado por el demonio.
Te esperamos en Cine Ribadeo desde este viernes. Disfrutarás seguro.
Seguimos hablando de cultura, sí, por cierto, porque gracias a también una ayudita por parte de la Xunta de Galicia, pues se puede llevar espectáculos a nuestras comarcas. Vuelve el cine, por ejemplo, en Ribadeo, y además se llevan otro tipo de actuaciones escénicas a 6 ayuntamientos de toda la provincia de Lugo. Esos que están adheridos a la red gallega de teatros y auditorios. Van a ser 35 compañías las que lleven sus espectáculos y entre ellos a lugares como Burela, Foz, Viveiro o también Ribadeo. Javier Arias, delegado territorial.
Este fin de semana inaugúrase a programación cultural do segundo semestre no marco da Rede Galega de Teatros e Auditorios que cofinancia a Xunta Galicia. Na provincia están adheridos a esta iniciativa os concellos de Lugo, Monforte e os mariñáns de Ribadeo, Burela, Foz e Viveiro. Ata decembro están previstas 46 actuacións escénicas de 35 compañías. No primeiro semestre celebráronse outros 55 espectáculos nestes municipios. Mantivéronse mesmo nos meses máis complexos, coas necesarias medidas de seguridade, para beneficio do sector cultural e, sobre todo, dos cidadáns que os puderon disfrutar.
Y dentro de las actividades culturales también otras conmemorativas. Este fin de semana, ya te la venimos comentando, se celebra el 50 aniversario de una asociación cultural en Ribadeo, Francisco Lanza. Cuando nacía eran épocas todavía de represión, de poca libertad, y nacía con unos valores muy claros que todavía permanecen, y era la defensa de la cultura y de la lengua gallega. Y así lo recuerda Dores Fernández Abel, que es la presidenta de la asociación cultural Francisco Lanza.
Seguimos con a idea original, 50 anos despois, de defender a lingua galega e a cultura galega. Entón, a verdade é que iso é o cerne da nosa asociación, que é unha asociación local, mas non localista, por lo tanto, entendendo así dunha maneira global. O que pasa é que, efectivamente, mudaron moitas cousas, porque a situación na que se creou a asociación, os problemas que tiñan naquele momento non son os que temos agora. Tamén a ilusión que tiñan aquelas persoas naquel momento posiblemente fose unha ilusión moito maior, porque se estaba iniciando un camiño, por tanto todo era novo e todo era pensando que se podía conseguir grande cousa no futuro. Hoxe en día as cousas son distintas, por un lado máis fáciles, pero por outro tamén igual máis difíciles, non? O que unha asociación naquel momento podía facer, non o pode facer hoxe en día. Hai que pensar que naquel momento os partidos políticos estaban prohibidos, por tanto a nosa asociación supliu de alguna maneira tamén a actividade política nos inicios. Hoxe en día os partidos existen, por tanto, pois podemos, aínda que nunca se pode distinguir entre o que é cultura e política totalmente, lógicamente, mas hoxe en día pois non é exactamente como naquel momento, non? Entón hai cuestións que son máis políticas e outras que poden pensarse que son máis culturais, aínda que, como xa dixen, moitas veces é moi difícil diferenciar, non? Entón son cousas que mudaron hoxe en día para facer actividade cultural, pois unha asociación casi é tratada como unha empresa a nivel xurídico. Pois temos moitas dificultades dese tipo, porque casi precisamos dunha asesoría xurídica para facer calquera cousa. E é moi difícil, é moi difícil. Nos temos a grande sorte de que temos un convenio co Concello de Ribadeo e temos a marxe de quen estivese gobernando, levamos varios anos con este convenio, a verdade é que nos é de grande axuda, porque pois algunhas ferramentas que nos como asociación non temos, pois son compartilladas con o concello, entón pois realmente iso facilítanos moito o labor cultural. Mas no resto é difícil e ademais que é o que unha asociación hoxe en día pode facer que non faga un concello, que non faga unha deputación, que non faga un goberno, pois mesmo o goberno da Xunta. Entón estamos aí en límites que por veces pois non sabemos moi ben pois a onde podemos chegar ou non.
Pero así han llegado a los 50 años de celebración. Se llevan a cabo una serie de actuaciones, de actividades este fin de semana para conmemorarlo. La presentación de sus jornadas de historia local, que siempre coinciden en verano, este viernes y después el sábado. El viernes además se presenta la edición conmemorativa de los cadernos ribadenses, con firmas como anteriores presidentes de la agrupación, José Yáñez Basanta, Eduardo Gutiérrez, el actual cronista, Teresa Díaz, Xavier Campos o la propia presidenta de ahora, Dores Fernández Abel. Esto el viernes, 7:30, en el auditorio de Cabanela. Y el sábado, una jornada bien amplia que arranca a las 12:30 con la celebración de esos 50 años. Música, poemas, teatro, palabras de ánimo. A las 2:30, comida de confraternidad. Y posteriormente por la tarde, varias actividades a escoger. Paseo en barco por la ría, paseo por la antigua muralla, guiado por el Ribadeo Ilustrado. Esto todo para celebrar esos 50 años de existencia que bien lo merecen la Asociación Cultural Francisco Lanza. Este fin de semana, soplando velas. 20 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a recorrer un poquito esos parajes preciosos que tiene el municipio de Foz, el municipio de Cervo, después de este pequeño alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas, el doble siempre gusta más. Por eso, si tienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Goodyear. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
Ahora sí, duerma pierna suelta, no le molestarán ni los precios.
En Muebles Toa llega por tiempo limitado y en exclusiva 50 días de oro en colchonería.
Sí, sí, has oído bien, 50 días de oro en artículos de descanso solo en Muebles Toa.
Muelles, visco, látex, a precios bajos, tan bajos que te sorprenderán.
En Muebles Toa seguimos con fabricación propia, con muebles hechos totalmente a la carta.
Visítanos en Muebles Toa, la avenida Diputación 20 Xove,
o Muebles Toa, la avenida de Asturias 2 Ribadeo.
También puedes seguirnos en Facebook.
Tenemos un verano lleno de actividades naturales, culturales y además controladas, con lo cual podemos disfrutarlas estando muy tranquilos con esto que nos tiene a todos bastante inquietos desde hace año y medio, dos años, y además descubriendo esos entornos maravillosos que tenemos en la zona. Y un entorno maravilloso, de verdad, por descubrir, es la zona de Sargadelos, en el municipio de Cervo. Este fin de semana se van a organizar unas rutas con guía turístico, porque te va explicando las cosas y es mucho mejor que ir solo, ¿no? Y tenemos con nosotros a seguida para ver qué pistas nos da por ahí. Se llama Boris Vilar. ¿Qué tal, Boris? ¿Cómo estamos?
Hola, muy buenos días.
A ver, cuéntanos, este fin de semana hay una serie de rutas. Supongo que se puede inscribir todas las personas que estén interesadas. Veo por aquí, bueno, este fin de semana y también de cara a agosto, ¿no? Sábado 17... Ah, bueno, los que nos quedan. Si no digo mal, los que nos quedan por delante, ¿no?
Bueno, vamos alternando. Hacemos un fin de semana las visitas. Y el fin de semana que hay por el medio, bueno, entre uno y otro habría una actividad alternativa. Entonces estaríamos haciéndolo ahora, el fin de semana este, de esta semana ya. Uh-huh. Luego la siguiente no, la siguiente sí, y así hasta que termine agosto.
Fantástico. Antes de preguntarte qué es lo que nos vas a contar y por dónde vamos, cuéntanos más o menos el aforo, porque ya sabes que como tenemos estas limitaciones, ¿cuánta gente se puede apuntar?
Actualmente, El aforo que tenemos es de 20 personas máximo más el guía.
Vale.
Esto, claro, siempre puede verse reducido si la situación en una localidad en concreto pues empeora en algún momento.
Bueno, eso ya lo tenemos todos en mente, está claro. ¿Y en qué consisten? Porque veo que vas a hablar sobre una figura muy importante, bueno, no solo para Sargadelos y Cervo, sino en realidad para toda Galicia, como era Antonio Raimundo Ibáñez y el origen del complejo siderúrgico, eso por ejemplo para el sábado. Cuéntanos unos detalles, ¿por dónde va el itinerario y cómo se vincula con esta figura?
Pues el itinerario lo iniciamos en la Plaza do Souto, en el centro de Cervo, cerquita del concello, y vamos haciendo un tramito de la ruta del río Xunco, que es el río que desemboca en Rueta, luego en San Ciprián, y que va hasta las Reales Fábricas, y ahí entendemos mejor cómo surge la idea de la creación de Sargadelos en la mente de Ibáñez, cómo pasa esos años previos a su emprendimiento industrial, esos años comerciales en Ribadeo, y cómo luego, como tú bien decías, en Sargadelos crea la primera siderurgia integral de España en un momento en el que el cambio y la revolución todavía no llegaran de forma efectiva y que los primeros pioneros eran personas que realmente tenían que echarse adelante y ponerse a andar y hacer las empresas que se veía que en el resto de Europa ayudaban a algunas cuestiones como el crecimiento demográfico y a poder contribuir a aumentar el envejecimiento vegetativo de la población, es decir, que la gente pudiera ganar calidad de vida.
Claro, es que en su época además fue un pionero, como tú dices, fue una persona muy vanguardista y su sello queda ahí, es que sigue aquí presente entre todos nosotros y conocido internacionalmente, lo cual es un sello de calidad de la zona. Entonces hacéis el recorrido por la zona del conjunto histórico de Sargadelos, supongo que también lo que eran los edificios que componían ese conjunto histórico, para qué se utilizaban, ¿no?
Sí, por doble partida, una por el origen, por la historia, por el pasado, y otra también un poco por el presente, que todavía lo tiene, no solo ya en el apartado de cerámica, que sería más del que hablaríamos el domingo, sino que toda la zona del conjunto histórico artístico de Sargadelos está ocupada con diferentes empresas que forman parte de un centro de emprendimiento y que le dan vida otra vez a ese antiguo complejo industrial.
Que a lo largo de estos últimos, yo creo que 2 años, se ha dotado de vida y de un montón de empresas que se han asentado ahí. Esperamos que tenga mucho futuro como lo tuvo en su momento cuando nació. Ese es uno de los recorridos, es el del sábado, que va a ser por la zona de bueno, pues digamos que el conjunto histórico de Sargadelos y el entorno, ¿no?
Sí.
Pero el del domingo también es emblemático, ¿no? Porque vais al Paseo de los Enamorados, que es todo un símbolo igual.
Claro, el domingo tenemos ya la parte cerámica, por así decirlo. Ibáñez moriría ya en el 1809 con la producción de cerámica iniciada, pero digamos que no vería la producción y la exportación real del producto, ya que serían los que lo suceden, quienes lo llevan a cabo. Y claro, nos tocaría hablar también en la época moderna de la actividad que desarrolla Isaac Díaz Pardo en las fábricas de nueva planta, que también nos acercaremos hasta las mismas, las que continúan abiertas y donde siguen sacando la cerámica y productos de Sargadelos.
¿Pero vais a entrar dentro y ver cómo se elabora el proceso y demás?
No. Bueno, como la situación está como está, pensamos en hacer una visita que vaya en todo momento por exteriores, sí hablar de los distintos edificios y lo que se hace en cada zona, pero luego dar como una opción complementaria una visita a la fábrica, una visita al museo que les puede interesar, al museo histórico, a la Casa de la Administración, pues dar un poco esas opciones para que la gente en su momento, cuando les apetezca, un día que llueva, por ejemplo, si quiere pasarse a ver un museo y complementar esa información de las visitas, pues sería lo óptimo.
Claro, porque además también se puede realizar una visita a la fábrica, siempre se
ha podido.
Perfecto, pues ahí tenemos, nos podemos apuntar en el teléfono 691-656-600. Lo voy a repetir por si quieren tomar nota, 691-656-600. Y si alguien nos está escuchando igual dice, ¿esto cuánto hay que andar? ¿Cómo voy equipado? ¿Va a ser muy difícil? ¿Me voy a cansar mucho? ¿Pueden ir niños?
Pues sí a todo. Es una ruta en ambos casos cortita, no tiene un hándicap de dificultad ninguno, o sea, es sencillita. Y la duración aproximadamente la tenemos estimada en 2 horas. Pues eso también irá en lo que me enrolle yo, pero no creo que mucho más tampoco.
Bueno, igual te asaltan un montón de preguntas, ¿eh? Hay que estar preparado.
Puede ser. Y yo intentaré esquivarlas, pero...
Seguro que no.
A ver.
Seguro que las sabes contestar muy bien. Pues muchísimas gracias, Boris. Ya nos ha entrado la apetencia, ¿eh? Ya nos han entrado las ganas de realizar esa ruta. Y lo bueno es que no solo está este fin de semana, sino fines de semana alternos desde ahora y hasta mediados de agosto. Esperamos que hayamos hecho éxito, que lo paséis muy bien y que se descubran muchas cosas. Gracias.
Muchas gracias, muy amable, encantado de estar aquí con ustedes esta mañana.
Faime caso, non busques mellores prezos porque non os vas a topar. Mobles Folgueira leva máis de 60 anos ofrecendo os mellores prezos do mercado en mobles e artigos para o teu fogar. Si buscas bons prezos, Mobles Folgueira. Si buscas facilidades para pagar, Mobles Folgueira. Si buscas aforrar, non o penses máis, Mobles Folgueira é a solución. Máis de 60 anos sendo a tenda do pobo e a tenda onde mercar. E ademais, símbolo de aforro, Mobles Folgueira. Máis de 60 anos amoblando os fogares da Mariña.
Últimas prazas no Centro Integrado de Formación Profesional Porta da Auga de Ribadeo para o curso de fabricación de embarcacións de fibra.
En colaboración con Astilleros Gondán para formar futuros traballadores da empresa Astilleros de Leo, onde o alumnado do curso farás prácticas.
O prazo de inscripción remata o 16 de xullo. Infórmate canto antes no Porta da Auga de Ribadeo. Teléfono 982 12 88 94.
Este domingo, día de Azaoito, na contorna da Praza de Abastos de Ribadeo, celébrase o Día do Produto Local. Achégate a partir das 11:30 a presentación da Estrategia Alimentaria e o Alimenta. Haberá tamén unha mostra e unha degustación de produtos da horta. Ademais, Borja Picón actuará en concerto e os establecementos da zona ofrecerán tapiñas elaboradas con produtos de proximidade. Participan o Bar Prohibido, Bar Queimada, Bar Taller, a Ribeira e o Fumarel. Non te perdas o domingo en Ribadeo, non te perdas o Día do Produto Local.
Ahí vamos, 10 minutos para las 2 del mediodía y estamos en el municipio de Cervo y vamos a seguir en el municipio de Cervo. Si antes hablábamos de ese recorrido por la zona de Sargadelos, ahora vamos a charlar un ratito con el regidor, con Alfonso Villares. ¿Qué tal, Alfonso? Buena tarde, ¿cómo estamos? Agora, fáleme, agora que...
Sí, digo que moi boas tardes, que moi ben, o sea, además está un día de sol, bueno, vamos logo a intentar, esperemos que disfruten todos os veciños de estos días e destes días de sol, que parece ser que ven.
Esperamos que sí, además, Sargadelos máis bonito ainda, non? Que estábamos a falar co guía da ruta de Sargadelos que van facer esta fin de semana e as vindeiras, que vai ser moi bonito.
Sí, a verdade que sí, eu creo que establecimos unhas rutas con guía. Eu creo que ademais nun entorno que é conocido por moitos dos que nos están escoitando e un entorno que non o conozca, pois que eu invitaría para que se acercara a ver, en este caso pois, se van a facer estas rutas tanto o sábado unha e outro domingo, un programa de visitas que son dos percorridos ademais que son os dous diferenciados e ademais que se complementan e por tanto, bueno, eu creo que vai ser unhas xornadas moi atractivas para quen se queira apuntar, eso sí, hai que apuntarse e inscribirse previamente porque hai un aforo limitado, está claro que estamos con restriccións coas que estamos, eso non nos podemos olvidar nunca, pero bueno, eu creo que hai días e días para e semanas, temos semanas por diante para que todos os que queiran poden disfrutar do entorno tan bueno, único como é o conxunto histórico artístico de Sargadelos.
Claro que sí, e ademais, agora que falamos da zona de Sargadelos, vostedes veñen de mellorar distintas vías de comunicación nesa parroquia, non?
Sí, ademais, na zona onde hai máis onde temos máis veciños vivindo que na zona onde está a igrexa, é unha zona un pouco separada do conxunto histórico e, claro, os veciños tamén no seu día a día necesitan servicios que nosotros o que estamos a facer ahora mismo é facer o mantenemento deles, é unha serie de traballos que son pois fundamentales, como en todas as parroquias, como en todas as aldeas do noso concello, sempre hai que facer cousas e acercarlle a todos os veciños o maior número de comodidades e servicios posibles. Está claro que os concellos que temos zonas rurales, ás veces é moi difícil chegar a todos os sitios e chegar ao mismo tempo, ás veces as cousas se dilatan un poquinho máis do debido, pero bueno, eu creo que ahora tamén a xente ben entende que ten que ser así, que os cartos son os que son sempre, por desgracia, limitados, que son cartos que veñen dos impostos de todas as personas. E, bueno, e nosotros o que estamos a facer agora mesmo pues, é unha serie de inversións na parroquia de Sargadelos. En este caso, gracias a Xunta de Galicia, que nos fixo a financiación, unha actuación en torno a 40.000 euros que proceden de fondos Sagader, unha actuación que, ademais, actuou en un tramo de casi 2,5 km, que vai desde a Casa da Administración, que isto sí que está no conxunto histórico, hasta o chamado cruce da Ponte do Rego, que é, digamos, dando toda a volta por onde viven a maior parte dos veciños desta parroquia. Unha actuación que, como digo, cofinanciada, donde temos que agradecerle a Xunta de Galicia pois que nos acolleran positivamente esta inversión, unha inversión de, en concreto, de 39.091 euros, en donde melloramos pois o firme do camiño sin variar para nada a súa naturaleza, actuamos tamén para que haxa unha boa evacuación e drenaxe das augas pluviales, por tanto, fixemos actuacións, unha serie de cunetas, de canales, bueno, creo que ao trazado, ao largo do seu trazado, se fixeron distintas actuacións e actuacións que, ademais, se van a ver complementadas máis adiante, eso tamén o saben os veciños, porque realmente hai máis cousas que facer e agora, unha vez que empezamos en Sargadelos, a nosa intención é rematar, non? Entonces vamos a intentar rematar a través de unha serie de acometidas, sobre todo na mellora da rede de saneamento e tamén da rede de auga, aí son parroquias que xa ten estes dous servicios, pero vamos a facer unha serie de melloras, e bueno, son actuacións que, repito, que vamos a acometer vindeiramente en este mismo
lugar de Sargadelos, e son actuacións que contribuyen, como non, a poñer en valor o as nosas aldeas, facéndoas máis seguras e tamén máis accesibles, sobre todo por este tipo de actuacións que en este caso fixamos en Sargadelos.
Pues fantástico. Algo que tamén axuda a poñer en valor e poñer en valor a vida activa no seu concello é o deporte. Vostedes sempre foron moi de deporte, moito de actividades de todo tipo, pero agora van impulsar incluso un pouco máis o clube de atletismo porque van ter unha sección aberta para todo o mundo.
Sí, en este caso, a través do Club Deportivo San Ciprián e a través en concretamente dunha atleta local nosa, de Olga Vicente, que é quen se vai encargar de adestrar tanto aos rapaces como as persoas adultas que desexan competir en este deporte. E, por tanto, bueno, fixemos, gracias á colaboración, repito, de Olga e tamén do Club Deportivo San Ciprián, pois vamos a axudar nas medidas das nosas posibilidades a darlle un impulso ao atletismo, un atletismo que, bueno, cada vez hai máis adeptos. Parecía que igual estes anos pasados pois estaba un poquinho máis olvidado, non sei se igual a través da pandemia pois a xente tamén está a cometer deporte máis en solitario, igual ese tamén pode ser un motivo importante, pero bueno, o importante de todos os xeitos e de todas as formas é como ben comentabas ti, Juana, nos apostamos polo deporte en todas as súas vertientes, temos moitísimas instalacións deportivas de un alto nivel e tamén temos pois, uns clubes deportivos que son activos, aos cuales tamén nosotros desde o Concello de Cervo lles intentamos facer o seu día a día moito máis fácil, axudándolles non solamente económicamente, sino a hora de levar adiante distintas infraestructuras. En este caso, pois, estamos a falar de atletismo, nunhas instalacións como temos nas instalacións deportivas de San Ciprián, donde temos unhas pistas de atletismo únicas na Mariña, donde tamén esta semana pasada estuvo o meu compañeiro, o concelleiro de Deportes, David Rodríguez, conxuntamente con o vicepresidente da Federación Galega de Atletismo, vendo estas instalacións, e eu creo que igual tamén podemos, igual no futuro, plantear algún tipo de actuación a maiores, se realmente se plantea a idea, se acomete a idea de que seña, pois igual, o noso concello e estas pistas que xa existen e xa están, pois señan un referente de atletismo na nosa comarca. Por lo tanto, ahora mismo temos que darnos a noraboa e os parabéns, porque en este caso se practica o tamén se vai practicar atletismo no noso concello, animar a todas as persoas que nos teñan escoitando, nenos, nenas e persoas máis adultas, a que se queren facer deporte que falen co Club Deportivo San Ciprián para, en este caso, facer atletismo e practicar esta modalidade tan antigua e unha modalidade que, repito, que se suma ás moitas que xa se fan a través deste club, seña o fútbol, seña o baloncesto, seña o piragüismo, seña tamén o tenis de mesa, incluso o billar. Por lo tanto, xe completamos co atletismo e, por lo tanto, eu creo que nos damos os parabéns a todas as personas que desenvolven e fan posible esta actividade e que o deporte siga sendo un referente dentro do noso concello.
Claro que sí. Quedan apenas 2 minutos, pero non quero deixar pasar a oportunidade de preguntarlle como vai o asunto da recuperación da zona da Atalaia, porque vostedes están aí en trámites de adquirir unha finca con un edificio que está aí dende quen sabe cando, ¿no?
Sí, a verdade é que a nosa situación é moi global, xa levamos moito tempo facendo e movendo papeles, non estando parados. Eu creo que eso pouco a pouco se vai a ver e os veciños se van a ver. Mentre se movan os papeles, ás veces a xente pode ser un pouco máis incrédula, é normal, entendo perfectamente, pero bueno, ahora mismo xa foi publicada pues, en este caso pues, os informes para adquirir un edificio deshabitado na zona da Atalaia en San Ciprián, en donde bueno, esperemos que unha vez que teña rematado, que si todo vai ben será ao largo xa deste verán. Despois, pois, habrá que fazer unha actuación en este conxunto e así, pouco a pouco, ir acabando con todos os esqueletos constructivos que quedaron ao largo xa dos anos 2006, 2006, 2007, que foi todo ese boom urbanístico. Por lo tanto, paso a paso, sin, en este caso, sin dormirnos para nada, desde o Concello creo que vamos a seguir adiante con a nosa idea de levar adiante estes proxectos. Empezamos pola zona de Atalaia e, por lo tanto, unha vez que adquiramos este ben, que eu creo que, repito, que se vai a completarse en este verán, os veciños xa dentro pouco van a poder ver o que o Concello de Cervo, o goberno do Concello de Cervo, quere facer para embellecer as nosas vilas.
Un pouco de paciencia, Antón. Nada, nun segundos, falar do Virxe do Carme, que mañá están vostedes de celebración,
mañá, ¿no? Claro que sí, estamos de Dios, mañá é festivo de noso Concello, polo Carme, por tanto, felicidades a todas as cármenes que nos esteñan escoitando. Bueno, este ano non hai, non, bueno, seguimos co problema que temos de todas as restriccións, pero creo que moita xente e todos os veciños nas súas casas, con toda a responsabilidade que hai que ter e que hai que seguir tendo en estos tempos, pues celebraremos a nosa festividade patronal da Festa do Carme, como non debe ser de outro xeito. Somos un concello mariñeiro, San Ciprián é unha vila mariñeira, por lo tanto, repito, como dixen antes, felicidades a todas as cármenes e, en este caso, tamén, concretamente, a todos os veciños da vila de San Ciprián.
Claro que sí, felicidades a todos. Gracias por estar con nos, Alfonso Villares, moi boa tarde.
Moi boa tarde e moitísimas gracias a vos, Juana.